Las 8:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Onda Madrid, desde las 7 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este jueves 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen. Ahora mismo abrimos ya los micrófonos con la plaza de la Armería, patio de la Armería del Palacio Real, donde va a tener lugar a las 9 en punto de la mañana el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus y el reconocimiento de la sociedad. ¿Cómo va a ser este acto? Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues va a ser un acto de despedida y de reconocimiento, un acto de unidad de todos. Es lo que pretende el Gobierno con este homenaje civil a las víctimas del coronavirus y a aquellos profesionales que lucharon durante lo peor de la pandemia en primera línea y que lo siguen haciendo todavía, especialmente los sanitarios. Va a ser una ceremonia más o menos breve, no mucho más allá de la media hora, y en ella van a tomar la palabra solo tres personas, dos representantes de la sociedad civil, de las víctimas, el hermano de un periodista fallecido en Madrid por coronavirus y también una enfermera del hospital Laval de Bron en Barcelona. Han sido elegidos para dar presencia a estas dos ciudades, a Madrid y a Barcelona, especialmente golpeadas por el virus. Y el último, quien va a cerrar este acto con un discurso, será el rey Felipe VI. Se va a encender un pebetero en recuerdo a los fallecidos durante la pandemia. Va a sonar la canción del espíritu de Brahms durante una ofrenda floral en la que se irán depositando rosas blancas en recuerdo a esos fallecidos. Y oiremos en la voz del actor José Sacristán la lectura, el poema de Octavio Paz, Silencio. Y precisamente con eso, con un minuto de silencio, se va a cerrar este acto que va a arrancar sonando el himno nacional. Con esta ceremonia se quiere trasladar a quienes más han sufrido el cariño de todos, reconfortarles. Son esas personas víctimas, familiares de fallecidos que no se pudieron despedir, profesionales, los indiscutibles protagonistas de este homenaje, de esta ceremonia civil sin precedentes. Es civil, no son funerales de Estado, aunque van a estar también representadas todas las confesiones religiosas. Llega el acto cuando la situación no está ni mucho menos superada, pero sí en un nivel de menor gravedad. Hoy es el día de decir adiós y de decir gracias.
A las 9 de la mañana llegan los Reyes y será el momento en el que comience este acto, al que asisten aproximadamente unas 400 personas. Begoña Larcón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, el Gobierno ha cursado más de 500 invitaciones, pero unas 400 son las que están confirmadas. 3/5 partes de los asistentes serán víctimas y familiares y representantes de la sociedad civil. Los 2/5 restantes de invitados son representantes de las instituciones, empezando por la familia real, los reyes y sus hijas, no los eméritos, que se espera que lleguen aquí al Palacio Real en torno a las 8:40. De hecho, estamos viendo ya algunas comitivas. El Gobierno en pleno, todos los poderes del Estado, presidentas del Congreso y del Senado, jefes del Tribunal Constitucional y del Supremo, todos los presidentes autonómicos, incluido el catalán Quim Torra y el endakari Íñigo Urkullu, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el alcalde de la capital de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que además ejercerá como anfitrión, los líderes y portavoces de los partidos políticos, excepto Vox, que ha declinado venir, también los expresidentes autonómicos, excepto Felipe González. Y también aquí estarán las cabezas de las tres instituciones europeas, Comisión, Consejo y Parlamento Europeo, también de la OMS, de la ONU y de la OTAN. Autoridades que van a entrar por la Puerta del Príncipe para después ir accediendo a la Plaza de la Armería del Palacio Real. Como decimos, empezamos a ver ya las primeras comitivas.
Todo preparado en el Palacio Real, ambiente en los alrededores. Jesús Clemente, buenos días.
Buenos días. Los protocolos sanitarios dejan una estampa en la que el número de asistentes participantes, dispuestos, por cierto, ya en fila de a uno para acceder al Plaza de la Armería, donde ya suenan solemnes melodías, es menor que el de personas congregadas alrededor, entre el centenar de periodistas y autoridades. Fuera del amplio perímetro policial también hemos visto numerosas personas, algunos curiosos. La mayoría, sin embargo, queriéndose sumar al dolor de toda una nación causado por la herida de la COVID-19, aún abierta. Dentro, la esfera social está representada por familiares de las víctimas, ya lo hemos escuchado, los trabajadores en primera línea y también representantes de múltiples religiones. Todo este crisol sirve para reunir a los golpeados por un virus que no ha entendido, no entiende, de nacionalidades, estratos sociales o religiones, solo de personas. España va a homenajear así a los que se fueron y a los que lucharon por evitarlo.
Ahora mismo están llegando, por ejemplo, las autoridades europeas, como la presidenta de la Comisión Europea o el alto representante de política exterior, el español José Borrell, antes la señora von der Leyen, también el presidente del Consejo Europeo, también llega ahora el expresidente Aznar. Uno a uno van entrando en ese patio el expresidente Rodríguez Zapatero, en ese patio de la Armería, del Palacio Real, los últimos en llegar los reyes, a eso de las 9 de la mañana. Volveremos a conectar con los micrófonos de Onda Madrid, que están muy pendientes de todo lo que ocurre en ese Palacio Real, en el corazón de Madrid. También llega el expresidente Rajoy, donde va a tener lugar este homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus. También está presente el portavoz del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, que ha hablado y atendido los micrófonos de Telemadrid hace un momento. Por cierto, que Fernando Simón llevaba una mascarilla donde aparecían dos tiburones en mitad del mar, y esa es la mascarilla que llevaba el señor Simón esta mañana. Le ha preguntado Telemadrid por la posibilidad de volver a los confinamientos.
Yo espero que no. Yo espero que ahora mismo podamos controlar todos los brotes y toda la transmisión que se sigue encontrando con medidas mucho más limitadas geográficamente y con medidas que afecten a grupos poblacionales de menor tamaño y que no generen transmisión comunitaria generalizada en España. Yo creo que lo conseguiremos, pero como le digo, eso depende desde luego de las instituciones y de los profesionales, pero también depende de todo el resto de la población.
Acaba de llegar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Palacio Real. Estamos en el tiempo de la tertulia, micrófonos abiertos con ese punto del corazón de Madrid donde tiene lugar el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus y reconocimiento a la sociedad, que escucharemos en su integridad aquí en Onda Madrid. Ya en el tiempo de la tertulia, Manuel Marín, buenos días, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Buenos días, Javier Redondo.
¿Qué tal? Buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, día de respeto y cariño a las víctimas del coronavirus, debe ser permanente, y noche de transistores, cuánta experiencia tenemos, bueno, también de móviles y podcast para escuchar cómo se cantan los goles. En ABC, el Real Madrid no hará celebraciones si gana hoy la Liga en su encuentro ante el Villarreal. Lo que dio mucho de sí fue el encuentro, Pablo Casado, Alberto Núñez fijó ayer en la sede del PP. Es la foto de portada en El Mundo, los dos sonriendo con mascarilla y dándose la mano. Casado se reivindica ante Feijó, siempre hemos sido moderados. En El País, la foto abrazándose. Casado se defiende ante los suyos, siempre hemos estado en la moderación. En ABC, Feijó pide un PP centrado y Casado replica que ya es moderado. En La Razón, debate interno en el PP, Génova cree que el modelo Feijó no vale para España. La apertura de este periódico, ofensiva contra la monarquía, la defensa del rey, rompe al PSOE. Paje pide más apoyo e Iceta revisar privilegios. En El Confidencial, Felipe VI informó al gobierno hace un año sobre la fundación panameña de su padre. En El Independiente, Juan Carlos I ganó un 7% anual con su cuenta suiza cuando la bolsa caía un 46%. Artículos de hoy en Voz Populi, Agustín Valladolid, señor Iglesias, si es tan amable, cierre la puerta al salir. En El Mundo, Javier Redondo, el camino de Galicia. En ABC, María Jesús Pérez, las mentiras del gobierno ya no tienen ni patitas. Y en El País, Antonio Elorza, el segundo conquistador. La portada de 20 minutos, la cifra de contagios se dispara hasta los 390, la cifra más alta desde mayo. En La Razón, estalla la guerra Colau-Torra mientras el virus cerca Barcelona. En ABC, los contagios se disparan con el gobierno de perfil. Los rebrotes activos se multiplican en España hasta los 123 sin que exista todavía una alternativa jurídica al estado de alarma. asistencia de personalidades al homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus, entre ellas dirigentes de la Unión Europea en un momento complicado de negociación. En El País, el veto holandés amenaza con hacer fracasar la cumbre de la recuperación. En La Razón, Sánchez asume que tendrá que hacer reformas para recibir la ayuda de la Unión Europea.
Así lo decía ayer el presidente del Gobierno.
Necesitamos realmente llegar a un acuerdo el mes de julio, que si retrasamos la respuesta, pues vamos a retrasar la recuperación y en consecuencia corremos el riesgo de que se agrave la crisis, y creo que eso es algo que no nos podemos permitir. Y por tanto creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo. Y evidentemente, pues todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo.
Bueno, Casqueiro, tú que tienes costumbre de seguir muchas cumbres europeas, ¿tú apuestas a que en julio, este fin de semana, va a haber acuerdo o lo dejamos para octubre?
No, bueno, este fin de semana yo creo que ya es inviable. Si el propio presidente del Gobierno reconoce que la situación es muy difícil, que tendrán que ceder todos esto, teniendo en cuenta lo que duran las cumbres europeas, que tienen que fijar una posición entre 27 miembros, que tienen que conseguir unanimidad, este fin de semana, olvídate, Juan Pablo, este fin de semana no va a haber ninguna posibilidad. Ya se está insinuando desde la Moncloa que a ver si consiguen otra nueva cita antes del mes de agosto, pero es que las posiciones que hemos escuchado de manera más muy, muy sincera, iba a decir otra palabra, de manera muy sincera, por parte, por ejemplo, del presidente del primer ministro de Holanda, incluso del primer ministro socialdemócrata sueco, están muy lejanas en cantidad del fondo y en manera de gobernar ese fondo de lo que quiere, por ejemplo, España o Italia, ¿no? Y el propio presidente lo ha admitido. Hay que recordar aquí que nos vendieron una historia, nos vendieron un oso antes de cazarlo, con 750.000 millones, 140.000 para España, y ahora ya se está hablando de que a ver si se consigue que sean 500.000, que a ver si 75.000 serían para España, ya no serían todos a fondo perdido, ya no serían subvenciones, a lo mejor tendrían que ser créditos. Bueno, yo veo la situación ahora mismo muy complicada.
¿Y tú, Manuelo, cómo la ves?
Yo creo que tiene Javier toda la razón. Yo creo que no hay que sorprenderse. ¿No será que no lo hemos advertido desde esta misma mesa y micrófonos, Juan Pablo? Yo creo que hubo una etapa en la gestión del virus en la que se nos sofronizó a los ciudadanos como país, haciéndonos creer que el dinero en Europa salía en los árboles, que el dinero en Europa iba a ser una concesión graciosa de todos los europeos con el sur, que había sufrido un enorme daño y perjuicio en Italia, en España, y nada de todo eso, nada de todo eso. Ahora nos debatimos, como siempre, entre países frugales, países tal. Esto era una evidencia. España queda abocada a un rescate, y queda abocada a un rescate que ya por primera vez ha admitido el propio presidente del Gobierno la semana pasada, casi además sin pena ni gloria. Es decir, tenemos tal actividad política, tal actualidad sistemática de manera continua, las propias elecciones, que pasó casi inadvertido que el propio presidente del Gobierno asumió que España tiene que tendrá que solicitar un rescate en MEDE. No sabemos en qué cantidad o en qué no cantidad, pero tenemos claro que va a ser condicionado. Y hay que acostumbrarse, aunque ahora mismo sea políticamente incorrecto, aunque ahora mismo no haya ni un solo miembro del Gobierno que lo admita, a que para recibir dinero de Europa aquí va a haber que tener una contención del déficit enorme, una contención del gasto público mucho mayor, un aseguramiento de la deuda a 20 o a 30 años según se pacte, pero también una reforma fiscal y muy probablemente una rebaja de sueldo de funcionarios y rebaja de las pensiones. Y de eso no se quiere hablar en España, pero es evidente que es así. Hace un mes España iba a recibir regalías, privilegios, Europa estaba, Europa se construía. Ahora mismo ni siquiera se nos hizo creer que Nadia Calviño estaba asegurada en Europa. Yo creo que Sánchez tiene que aterrizar en Europa, tiene que dejar no ya de engañar a los ciudadanos, sino de engañarse a sí mismo. Y a partir de ahí hacer una serie de cábalas con acuerdos europeos razonables. Nadie, sean partidos, sean bloques de gobierno socialistas, sean conservadores. Fíjate tú que la principal aliada ahora de Sánchez sea Merkel, que era la causante del austericidio en Europa y era el ogro al que había que combatir desde la izquierda y desde el socialismo en toda Europa hace unos años, y ahora mismo parece que es el gran apoyo de Pedro Sánchez. En ese sentido, me temo que Pedro Sánchez va a tener que dejar de engañarse y de engañarnos a todos, porque nos va a costar muchísimo dinero recibir, nos va a costar un rescate el dinero de Europa.
Doctor Redondo, ahora mismo, por cierto, llegan al Palacio Real los reyes acompañados de sus hijas y están esperando en la galería que da acceso al patio de la Almería a todas las autoridades formadas a ambos lados, en sendas filas, a un lado y al otro de esa galería, de ese pasillo. Están ahí las instituciones europeas, las representaciones del Estado, el Gobierno y los expresidentes del Gobierno. Es ahora mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien recibe en el primer patio que hay en el acceso al Palacio Real a la familia real. Doctor Redondo, ibas a decir, antes de que volvamos al asunto en cuestión a esta hora de la mañana, sobre este debate abierto sobre lo que va a pasar después de las visitas del presidente del Gobierno a varios gobiernos europeos estas últimas 48 horas.
Sí, que yo creo que el tono de Sánchez ayer dice muy bien o refleja muy bien el resultado del viaje. Es verdad que lo empieza con Rutte y sabe que con Rutte sabe lo que le espera, pero simplemente necesita, y es normal que necesite, esa foto con quien más crítico ha sido con las posibles ayudas a España. Luego Merkel es quizás la mano amiga que encuentra en ese viaje, pero la ducha de agua fría se la lleva ayer con Suecia, con las declaraciones previas en la víspera, sabiendo lo que le iba a esperar cuando dijo el ministro para la Unión Europea que Suecia no va a quemar, o la Unión Europea no debe quemar el dinero, y la rebaja de expectativas del presidente sueco. Entonces el viaje lo que muestra es que es verdad que en julio no va a haber acuerdo. Lo que yo creo es que julio o el viernes, este fin de semana, tiene que salir compromiso, tiene que salir fijado un compromiso que yo sí creo que va a estar en torno a las cantidades que se dijeron al principio, fundamentalmente también porque a Francia, Alemania le ha prometido esos 100.000 millones, de tal manera que, bueno, tendremos que estar en el entorno de los 750.000, independientemente de que 500.000 sean, digamos, a fondo perdido o subvenciones, y el resto, los 250.000, sean préstamos. Si eso es equivalente, o eso es el tercio de todo el montante, pues de los, en teoría, 140.000 que llegarían a España, pues 47.000 estarían condicionados. Entonces, yo lo que creo es que va a salir un compromiso para que haya ese fondo, y lo que indudablemente estoy con Javier y estoy con Manuel, lo que no va a salir es ni el grado de condicionalidad ni la denominación del rescate, es decir, cómo le vamos a llamar a ese rescate. Y que es, en definitiva, cómo va a tener que España mostrar que hace las reformas, los ajustes necesarios, como para que pueda llegar ese dinero condicionado que se establecerá a partir de agosto y septiembre. Y un apunte más, aunque requiera un poco más de desarrollo, pero también me interesa mucho decir que Sánchez se ve con Merkel. De la reunión con Merkel puede salir más optimista, pero igual que ha cambiado el ecosistema de las relaciones internacionales y estamos en un nuevo modelo en el que China o la guerra China-Estados Unidos va a primar en torno a esto, el ecosistema europeo ha cambiado también. Ya no sale todo del acuerdo entre Alemania, y lo hemos visto con la no elección de Calviño, ya no sale todo del acuerdo entre Alemania y Francia. Ya hay otros actores muy menores, pero que están alterando el equilibrio de poder en la Unión Europea. Y eso debemos fijarnos, porque además yo creo que resulta de alguna manera peligroso para la estabilidad de la Unión.
Lupe Ortiz, en el Palacio Real, ¿qué está ocurriendo ahora mismo?
Pues en este momento los reyes y las hijas de los reyes están accediendo a esa plaza de la Armería y están saludando a las autoridades. Estamos a escasos minutos de que dé comienzo ese acto, que, como contábamos hace un momento, va a iniciarse con la interpretación del himno nacional a cargo del coro de Radio Televisión Española, que es quien está ofreciendo esta señal de este homenaje civil a las víctimas del coronavirus. Ahora mismo acaban de saludar, hemos visto, por ejemplo, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Será cuando los reyes accedan al lugar donde se va a desarrollar todo ese homenaje, donde las sillas están, porque el tiempo obliga, con la debida distancia de seguridad, dispuestas en círculos concéntricos donde se van a situar las autoridades, los representantes de la sociedad civil, que, insistimos, son, así lo quiere trasladar el Gobierno, los verdaderos protagonistas de este homenaje por y para esos representantes de la sociedad civil, para las víctimas y para los profesionales. Se ha organizado este acto sin precedentes en nuestro país, cuando concluya este saludo. Saludos que se hacen, están presentes en el acto las lenguas oficiales de nuestro país, también las lenguas oficiales en la Unión Europea, el inglés y el francés. De hecho, hay una nutrida, la más alta representación de la Unión Europea en este acto celebrado en homenaje a las víctimas del coronavirus.
Ahora está en conversación el jefe del Estado del Rey con el presidente del Consejo Europeo, el señor Michel, ahora mismo en un corrillo ahí en esa galería, justo en la puerta del patio de la armería, donde las autoridades ya van a acceder directamente. Será el rey, la familia real, los reyes los últimos en acceder. Por completar el análisis, ya que veo la imagen del rey con las autoridades europeas, Javier Casqueiro, ¿te había quedado algún apunte más de lo que aquí se ha dicho a propósito de lo que nos viene encima en cuanto a la negociación europea a partir de mañana? Sí.
Yo quería matizar una cosa y, bueno, estaba viendo antes de nada, estaba fijándome, Juan Pablo, que el rey está teniendo un problema con la mascarilla, que se le está cayendo.
Sí, se le cae la mascarilla.
Cada dos por tres.
Sí, sí.
Y va a tener un problema porque es uno de los grandes protagonistas del acto, ¿no?
Sí.
No, quería decir una cosa que yo creo que hay que decir en este tema, sobre todo para arrumbar un poco tópicos que tienen que ver con la Unión Europea, ¿no?
Ahora el rey está en corrillo con toda la Unión Europea, por cierto. Está el rey hablando con todas las autoridades europeas. Sigue, sigue.
Estaba con Sassoli, estaba con Ursula von der Leyen, estaba con Charles Michel, efectivamente. No, te decía que esta historia de que aquí hay un enfrentamiento entre los países frugales, que alguien ha dicho los países tacaños, los países del sur, el austericidio, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo arrumbar un poco los tópicos porque, primero, la Unión Europea somos todos. Segundo, seguramente habría que terminar con ese tópico de que no nos quieren los países del norte de Europa, los países del sur, que somos los grandes sufridores, qué es lo que está pasando, etcétera. ¿Por qué? Pues porque seguramente los países del norte de Europa también tienen sus argumentos, llevan años, por no decir décadas, aportando sin parar, siempre aportando dinero y fondos a la Unión Europea, y seguramente están no tanto diciendo que no nos quieren o que sospechan o que desconfían, que también habrá seguramente una parte de ello de los países del sur, como diciendo, vamos a ver, esto nosotros aportamos una serie de fondos, queremos saber a dónde va, qué tipo de inversiones se quieren hacer, qué tipo de economía y qué tipo de gasto se hace con estos fondos, y a lo mejor esta idea de el norte controlador que no quiere ayudar al sur es un poco tópica. Dicho todo esto, también es cierto que esos países del norte, lo mismo que llevan años aportando fondos para que la Unión Europea exista y perviva, pues también se benefician de un mercado único común en el que España, Italia, Grecia, etcétera, forman parte de ese mercado y les viene muy bien tener a más de 300 millones de personas como consumidores, ¿no? Pero también es cierto que eso, que ese mensaje de los países nórdicos, los países del norte, los frugales, no sé, me parece demasiado simplificador, por lo menos a mí.
Añade algo, Manuel, que nos tenemos que ir a hacer unos recados rápidos antes de volver al Palacio Real.
No, yo insisto, estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de abandonar tópicos. Aquí lo que pasa es que esos tópicos son a los que ha recurrido en su momento Pedro Sánchez, precisamente para simplificar y para hacer llegar a la ciudadanía un mensaje que es completamente distorsionado sobre la Unión Europea. Tiene toda la razón, Javier, pero objetivamente aquí quien inventa la palabra austericidio, quien la utiliza política y estratégicamente, quien olvida que muchos de esos países que ahora nos niegan el pan y la sal, o nos lo van a negar o nos lo van a condicionar, son progresistas, son socialistas, ha sido la izquierda, se encuentra con la horma de su zapato.
Dime algo redondo que nos vamos.
Que estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Javier. Profundizaría en este debate porque cuando yo me refiero al equilibrio, lo que hablo es de la penetración de los populismos en Europa respecto de la cual Europa se quiere salvaguardar. Pero tiene toda la razón, Javier. A veces mitificamos todo eso.
Esperad un momento, que volvemos al Palacio Real, aquí en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, ahora mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en El Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en El Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Están terminando de entrar en el patio de la armería las autoridades que van a asistir al homenaje de Estado a las víctimas del COVID y el reconocimiento a la sociedad. Seguro que a lo largo de los próximos minutos y horas, cuando pase este homenaje, se va a repasar y analizar cómo ha sido el saludo del rey a todas las autoridades formadas en ese pasillo, en esa galería interior del Palacio Real, con quién se ha detenido a hablar un poco más, con quién un poco menos. Hemos glosado el corrillo que hacía después con las autoridades europeas, pero seguro que se va a repasar cómo el rey ha ido saludando a todas las autoridades, miembros del gobierno, portavoces de partidos políticos, si se ha parado un poquito, por ejemplo, con el alcalde de Madrid, si no se ha parado nada con el vicepresidente segundo del gobierno, incluso le ha mirado de soslayo. Se van a hacer todo tipo de interpretaciones y seguro que se van a repasar. No es el momento, a esta hora de la mañana, pero que quede contado que se va a repasar y mucho cómo el rey ha ido saludando, por supuesto, con gestos de cabeza o deteniéndose unos segundos a intercambiar algunas palabras, o ninguna, o pasando más o menos de largo en algunos casos. Pero ya veremos cómo eso se va a analizar, o por lo menos merece la pena repasar esas imágenes despacio en algún momento. Están entrando ahora las instituciones europeas, los representantes de la presidenta de la Comisión Europea, acompañada del, por ejemplo, del señor Borrell, del representante de Política Exterior. En el Palacio Real están los micrófonos de Onda Madrid con Jesús Clemente, Begoña Alarcón, Lupe Ortiz, esperando solamente a los reyes, ¿no?
Sí, porque van a ser los últimos en acceder, y cuando eso ocurra, cuando entre la familia real, será cuando dé comienzo ese acto que dará inicio con el sonido, como estamos diciendo, del himno nacional.
Sí, vimos ya cómo los miembros del gobierno se sientan ya en los lugares habilitados, en ese primer anillo concéntrico que está siendo ocupado por los miembros del Ejecutivo, las autoridades internacionales y también los presidentes autonómicos. Hemos visto a Quim Torra, hemos visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Las dos siguientes filas de esos asientos concéntricos están reservadas para la sociedad civil y a continuación el resto de invitados sin un protocolo especial. Anillos concéntricos en torno a ese pebetero en la Plaza de la Armería, en la que ocuparán un lugar especial los reyes y también a las familias de las víctimas.
Están llegando ahora mismo las presidentas del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional, el del Poder Judicial, y yo creo que a falta del presidente del Gobierno, los reyes nos dan las 9 de la mañana ahora mismo, aquí en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, que vamos a transmitir este acto. Ahora mismo ya entra en el patio de Almería el presidente del Gobierno. Se incorpora a esta mesa también Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y ahora mismo, Lupe Begoña, está entrando el presidente del Gobierno, ¿no?
Está entrando, sí, el presidente del Gobierno, acompañado también por las máximas autoridades de las instituciones, de la presidenta del Congreso y del Senado, que también se disponen a tomar asiento en esos anillos concéntricos. Escuchamos cómo suenan, cómo repican las campanas, el silencio es absoluto.
De la Catedral
aquí,
de la Almudena.
Eso es. Desde la explanada se escucha perfectamente ese repicar, el silencio es absoluto, solo roto por ese repicar de campanas. Y así es el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el que accede a la Plaza de la Armería para ocupar su lugar. Aquí está todo muy medido, en tiempo y en espacio.
Están llegando ya los reyes al lugar que les corresponde y en ese momento empezará este acto solemne con la interpretación del himno nacional, que corre a cargo, si no me equivoco, de la Orquesta de Radio Televisión Española a esta hora de la mañana. Silencio en el patio de la Almería. La familia real va a ocupar los asientos, los cuatro asientos, en el principio de uno de esos anillos que nos describían tanto Begoña como Lupe, en los que se ha distribuido los asientos en el patio de la Armería. Si no me equivoco, están llegando ya, ¿no?
Sí, están accediendo, Juan Pablo, los reyes. Y
interpretado el himno nacional por la
Buenos
Orquesta
días,
de Radio Televisión
Española. Desde la Plaza de la Almería del Palacio Real en Madrid asisten al homenaje de Estado a las víctimas de la enfermedad por coronavirus y de reconocimiento a la sociedad. Este lugar se convierte hoy en un espacio de apoyo a quienes sufren, de recuerdo a quienes murieron y de gratitud a quienes lo han dado todo por los demás. Será un día que quedará siempre en nuestro recuerdo.
Egunon, Errege Jauregiaren plazatik Madrilen. Koronavirusak eragindako biktimei zuzendutako estatu gorazarrean eta gizarteari egindako aitortza ekitaldian parte hartzen ari zarete. Gure oroimenean, grabatuta geratuko den eguna da.
Bon dia des del Palau Reial a Madrid. Assisteixen a l'homenatge d'estat a les víctimes per coronavirus i així mateix de reconeixement a la societat. Un dia que quedarà gravat per sempre en la nostra memòria.
Bos días dende o Palacio Real en Madrid. Asisten a homenaxe de Estado ás víctimas do coronavirus e de recoñecemento á sociedade. un día que quedará grabado en la nosa memoria.
Good morning from the Royal Palace of Madrid. You are attending the state homage to the victims of COVID-19 and to the Spanish society. This day will forever be engraved in our memories.
Bonjour depuis le Palais Royal de Madrid. Vous participez à l'hommage national rendu aux victimes du coronavirus et à l'ensemble de la société. Ce jour restera à jamais gravé dans nos mémoires.
Pues después de los saludos, ¿qué es lo que está ocurriendo, Lupe, Begoña?
El saludo en las lenguas cooficiales españolas, también en las de la Unión Europea. Ya se ha encendido ese pebetero en honor a las víctimas y el protocolo marca que después de este momento, pues primero intervendrá uno de los familiares.
Desde el pasado mes de diciembre, más de 13 millones de personas se han infectado de coronavirus en todo el mundo y casi 600.000 han perdido la vida. Hernando Fernández Calleja perdió a su hermano, el periodista José María Calleja, que murió en Madrid el 21 de abril. Su pérdida se une esta mañana al dolor de todo el país, por aquellos que murieron solos, los que murieron en los hospitales, en sus casas, en las residencias. Hernando rememora hoy a su hermano y evoca el recuerdo de todos los demás.
Pues va a tomar la palabra el compañero Hernando Calleja, compañero periodista de muchos años, hermano de José María Calleja, fallecido durante esta oleada de COVID la pasada primavera. Hernando Calleja es un veterano periodista muy conocido.
Lucía Bosé fue una actriz célebre. Murió por COVID. Enrique Mújica fue ministro y defensor del pueblo. Murió por COVID. Luis Sepúlveda fue un escritor de éxito afincado en Asturias. Murió por COVID. Josep María Benet i Jornet fue un dramaturgo catalán muy reconocido. Murió por COVID. Alfonso Cortina fue empresario. Murió por COVID. José Luis Capón, una leyenda del Atlético de Madrid. Murió por COVID. José María Calleja fue un gran escritor y periodista. Murió por COVID. Pero hoy prefiero decir, sencillamente, que José María fue mi hermano, porque hoy no estamos aquí para honrar las glorias de nadie, sino para honrar la memoria desnuda de quienes se fueron brutalmente en estos meses de pandemia. Estamos aquí para honrar a todos aquellos muertos anónimos, silenciosos, que perdieron la vida a consecuencia de la terrible enfermedad. Por eso sé que cuando hablo de mi hermano, estoy hablando de todos ellos y recordando a todos ellos. De Sara, que tenía 28 años, de Aurelia, que tenía 102, de José Julián, de Albacete, de Marino Lastras, de Cuéllar, de Juan María, que era editor, de Consuelo, que era agricultora. José María era el pequeño de 8 hermanos y yo tuve la suerte de cuidarlo y tutelarlo. A lo largo de nuestra vida mantuvimos una estrecha relación que iba más allá de la relación entre hermanos. Fuimos amigos, fuimos colegas y compañeros. Fuimos un referente el uno para el otro, un apoyo incondicional en los momentos más duros y también en los más felices. José María fue un hombre valiente y honesto, pero la COVID nunca distinguió entre seres humanos. Los mejores, los más luchadores, también se fueron. La COVID ha sido y sigue siendo aún en todo el mundo, no lo olvidemos, una ejecutora fría, cruel y destructora. Yo creo que mi dolor se parece al dolor de todos y cada uno de los familiares de las víctimas. Recordaré toda la intensidad del afecto truncado a mi hermano, pero recordaré también, se lo puedo asegurar, a los miles de fallecidos estos meses. No fueron mis hermanos, no conozco sus nombres, no compartí vivencias con ellos, pero fueron mis compatriotas, compartí con ellos ilusiones y esperanzas y padecí junto a ellos el mismo dolor. La compasión es un sentimiento que nos hace más humanos. Más que la bondad, más que el amor, la compasión nos permite comprender el dolor de los demás, sus afanes rotos, su tristeza inmensa. Por eso quiero pedir hoy a todos compasión. No vamos a olvidar a ninguno de los que perdieron la vida en este doloroso momento de nuestra historia, porque la memoria es un deber, es el mejor homenaje que podemos hacerles. Mantenernos unidos en su recuerdo y construir juntos el país que ellos hubieran querido compartir. Hoy, simbólicamente, nos despedimos de madres, padres, hijos, hermanos, amigos. Tomamos sus manos, acariciamos sus mejillas, besamos su frente, registramos en nuestro corazón su mirada. Descansen en paz y queden en la memoria de todos. En la memoria de España.
Palabras muy sentidas y muy bien escritas por parte de Hernando Calleja, en nombre de las víctimas del COVID, Hernando, hermano de José María Calleja.
Aroa López es enfermera supervisora del Servicio de Urgencias del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Ella no ha contraído el virus, pero más de 50.000 sanitarios de toda España sí, y decenas de ellos han muerto. A ellos les dedicaron sus aplausos cada tarde millones de españoles, con agradecimiento infinito por lo que dieron, lo mejor de sí mismos, su entrega, incluso su vida. Los héroes de la sanidad española son también los héroes del campo y del mar, que nos dieron de comer, los transportistas en las carreteras, las policías y agentes de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los miembros del Ejército, las profesoras, los alumnos, también todos los que se quedaron en casa, quienes nunca olvidaron los abrazos, pero se quedaron sin ellos, aquellos que nos consolaron en el confinamiento, los que nos informaron y todos y cada uno de quienes trabajaron y hoy siguen trabajando por nosotros. En nombre de todos, hoy nos habla Aroa López.
Las 9:13 está transmitiendo Onda Madrid, hoy en Buenos Días Madrid, este homenaje de Estado en el Palacio Real a las víctimas del COVID-19. Vamos a escuchar
esta intervención. Participar en este acto hoy es un privilegio triste. Hoy rendimos homenaje a las miles de personas que murieron a causa de la COVID-19. Durante estos meses de lucha incansable, compartiendo el dolor de sus familiares y sus seres queridos. Ojalá nada de esto hubiera ocurrido. Ojalá yo no estuviera aquí pronunciando estas palabras.
pero es un inmenso honor poder hablar en nombre de mis compañeros y compañeras, los profesionales sanitarios, enfermeras, médicos, auxiliares y fisioterapeutas, personal administrativo, personal de limpieza, de cocina, de radiodiagnóstico, de mantenimiento, de laboratorio y microbiología, de psicología y del resto de áreas que dieron apoyo a los asistenciales. Y no solo ellos, comparezco también en representación de lo que se llamó entonces la primera línea. Transportistas, reponedores, cajeras y tenderos, trabajadores de la energía y de las comunicaciones, farmacéuticos, personal de saneamiento, fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Es imposible citarlos a todos, porque fueron miles de hombres y mujeres de los que cuidaban con su trabajo a los millones de españoles confinados. En mis años como supervisora del servicio de urgencias en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, he tenido experiencias muy difíciles, pero esta nos marcará para siempre. Ha sido muy duro. Nos hemos sentido impotentes, con una sensación brutal de incertidumbre y la presión de tener que aprender y decidir sobre la marcha. Hemos dado todo lo que teníamos, hemos trabajado al límite de nuestras fuerzas y hemos vuelto a entender, quizás mejor que nunca, por qué elegimos esta profesión: cuidar y salvar vidas. Aunque muchos compañeros tuvieron que dar su propia vida para ello. Hemos cubierto las necesidades básicas y emocionales. Hemos sido mensajeros del último adiós para personas mayores que morían solas, escuchando la voz de sus hijos a través del teléfono. Hemos hecho videollamadas, hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía: no me dejes morir solo. Hemos vivido situaciones que te dañan el alma, porque quien había detrás de los EPIs no eran héroes, éramos personas que se alejaban de sus familias para protegerlas de un posible contagio. Personas que salíamos del hospital cargadas con todas esas emociones y que regresábamos a nuestro trabajo desde la soledad y el agotamiento un día más, dispuestas a transmitir fuerzas y ánimos a los enfermos, más allá de nuestros propios miedos. Fuerzas transmitidas a través de los ojos, de las miradas, porque era la única parte del cuerpo que nos quedaba visible. Entre nosotros hemos aprendido a comunicarnos a través de ellas, miradas que algunos llevamos tatuadas en la piel, miradas que han significado tanto. Parafraseando al grupo Vetusta Morla en su canción Abrazos Prohibidos, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa y luchan porque nadie muera en soledad, sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. Quiero agradecer de corazón aquellos aplausos que nos dedicaba la ciudadanía y quiero pedir también de corazón que no se olviden de aquello, respetando ahora las recomendaciones sanitarias. Quiero que piensen en los que fallecieron y también en los profesionales sanitarios que dejaron sus vidas en la lucha. Por favor, que su esfuerzo nunca sea en vano. Quiero pedir también a los poderes públicos que defiendan la sanidad de todos, que recuerden que no hay mejor homenaje a quienes nos dejaron que velar por nuestra salud y garantizar la dignidad de nuestras profesiones. Y que todos respondamos a una sencilla pregunta: ¿quién cuidará de nosotros si la persona que nos cuida no puede hacerlo? No olvidemos, por favor, nunca la lección aprendida. Gracias.
Aplausos para Aroa López, del Hospital Vall d'Hebron, que ha hablado en nombre de todas las personas que trabajan y han trabajado muy duro en los hospitales, especialmente en los servicios de urgencias, en todos los hospitales de España.
Hoy, junto a Hernando y Aroa, junto a decenas de familiares de víctimas y personas que pasaron la enfermedad, está la Jefatura del Estado, las Cortes Generales, el Gobierno de España, el Poder Judicial,
las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Son los poderes constitucionales que nos representan los que rinden homenaje y reconocimiento a quienes tanto se lo merecen. También altos representantes europeos e internacionales, a quienes agradecemos su presencia, y también la de los representantes de todas las confesiones religiosas. Con una rosa blanca en la mano, van a dirigirse hasta el centro de la plaza, donde arde la llama que recuerda a todos los que murieron.
Empieza una ofrenda floral, Begoña.
Sí, una ofrenda floral. Lo que estamos escuchando es la canción del Espíritu de Johannes Brahms. Mientras suena, pues cada autoridad se va a ir acercando al pebetero para hacer esa ofrenda floral. Cada uno de los representantes institucionales irá acompañado de un miembro de la sociedad civil, es decir, que por pareja se acercarán al pebetero y depositarán una rosa blanca en señal de homenaje. Los primeros en hacerlo, pues el rey Felipe, don Felipe y la infanta Leonor, que llevan ya sus rosas blancas para depositarlas en ese...
Acompañados de Hernando Calleja y de Aroa López, han hecho la primera ofrenda, que ahora continúa con el presidente del gobierno. Da tiempo, por ejemplo, Javier Casqueiro, lo que estás viendo, ¿qué te sugiere a esta hora de la mañana, Javier?
A ver, tengo que reconocerte que... Bueno, que estas cosas, todos los que hemos tenido situaciones así tan cercanas, sabes que fallecieron mis dos padres por coronavirus y yo intento mirar para adelante y, bueno, me siento bastante identificado con los discursos que he escuchado.
Sí.
Me gusta el tipo de homenaje, me gusta que sea un homenaje a confesional, que implique a todas las autoridades, pero yo me quedo, estaba todo el rato pensando en alguna de las frases que han pronunciado tanto Hernando como Aroa, y es el... la perspectiva, ¿no? Y estamos viviendo todo esto y no somos capaces todavía, yo creo, por lo menos yo no lo soy, Juan Pablo, yo no soy capaz de mirar esta situación todavía con todo lo que ha pasado, no soy capaz de asumirla en toda su intensidad. Me parece que cuando lo veamos con un poquito de perspectiva nos daremos cuenta de que ha sido todavía más brutal de lo que nos parece, ¿no? Y eso es la sensación que le tengo ahora mismo.
Continúa su ofrenda floral, ahora es el presidente de la Comisión Europea, y escuchamos de fondo el Adagio para cuerdas de Barber, que interpreta la Orquesta de Radio Televisión Española. Manuel, y luego Javier Redondo, venga.
Yo he oído unas palabras, yo me quedo con lo que ha dicho Calleja, ¿no? De la apelación a la compasión, no olvidemos a los fallecidos. Es verdad que todo en estas sociedades transcurre de una manera tan rápida, de una manera tan urgente. Vivimos en esta especie de globalización, esta digitalización, que parece que las noticias, que todo lo que ocurre es una especie de videojuego, y esto es la absoluta realidad. Yo tampoco creo que seamos ahora mismo capaces de abordar en toda su dimensión lo que ha pasado, lo que sigue pasando. Y del discurso de la enfermera del bar de Valdebrón, me quedo porque lo he escuchado también de personal sanitario, de médicos amigos, con la mirada. Los ojos que se quedan como única parte del cuerpo al descubierto cuando miraban a personas que sabían que iban a morir y les tenían que dar la mano para que no murieran solos. A mí me ha parecido emocionante, me ha parecido un acto... en fin, me hubiera gustado sinceramente que fuera quizá en fin de semana, quizá un poco más tarde. Creo que hay un jueves a esta hora mucha gente que no puede estar viéndolo, y ese es el único reparo que le puedo poner, porque desde luego me parece extraordinariamente emotivo y ojalá contribuya a tomar conciencia, porque los rebrotes que estamos viviendo hoy, ayer, probablemente mañana, son muy preocupantes.
Javier Redondo.
Pues yo, mientras veía las imágenes y escuchaba lo que se decía y ahora la música, estaba pensando mucho en cómo iba a ser la intervención de Javier Casqueiro al hablar de esto y de su emoción, porque me he acordado mucho de él viendo estos minutos. Para mí la palabra clave es la que dice Manuel, es compasión, ¿no? Es mostrar empatía y sentir con el otro, ¿no? Y ha llegado hoy el momento de hacerlo, pero tenemos que saber que murieron solos, muchas personas murieron solos sin el acompañamiento de los suyos, ¿no? Y entonces llega el momento, ahora, yo creo que un poco tarde, de que se sientan acompañados, pero también es verdad que nunca es tarde. Yo como Javier, lógicamente desde su perspectiva, yo a medida que van pasando los días y las semanas, voy recordando peor todos aquellos días, ¿no? Esas noches que caían a plomo, ese número de muertos, esos médicos, ese no saber, esa desorientación y confusión absoluta sobre lo que era el virus, y un día era la sangre y otro día era el pulmón y otro día no se sabía. Y todo eso lo ha reflejado muy bien en sus palabras la enfermera que ha intervenido, porque ha dicho, cuando ha dicho esto de se han quedado imágenes grabadas en la retina para siempre, porque ellos han trabajado a destajo y lo han hecho en mitad de una confusión sin saber realmente a dónde se dirigían, sino simplemente para parar algo que no conocían.
Sigue la ofrenda floral y escuchamos de la canción del espíritu de Brahms. Siguen los asistentes al acto depositando rosas blancas en el pebetero, representantes de todas las autoridades y por supuesto de los familiares de las víctimas y todos los que allí se han congregado esta mañana en esta ceremonia tan solemne y tan conmovedora, porque yo creo que Manuel, a mí por lo menos me está conmoviendo mucho.
Sí, la verdad es que yo esperaba que fuera algo extraordinariamente serio, y lo serio habitualmente suele tender a quedar frío, pero a ver, no solo desde la propia estética musical y la separación que hay en el acto, etcétera, etcétera, nos puede hacer pensar que efectivamente es un acto institucional y poco más, pero sinceramente yo creo que estás viendo a todo el mundo con mascarilla, estás viendo miradas, lo que decía la enfermera, y ves a familiares que se acercan con dirigentes políticos que realmente posan la rosa blanca, la rosa de color marfil, con una especie de sentimiento añadido, con una... Hay una de las familiares de los fallecidos, pues que, en fin, que ha dirigido un beso al pebetero, y se nota una emoción latente y no se nota algo frío. Yo pensaba sinceramente que iba a ser algo más frío, algo más estático, y me parece que está extraordinariamente montado y organizado, y que tiene un punto efectivamente de emoción que a mí, exactamente igual que a ti, Juan Pablo, me está llegando y me está transmitiendo una emoción real.
No te pregunto, Javier Casqueiro, porque sé que estás conmovido y el momento es demasiado especial como para añadir algo más con palabras, Javier.
No, bueno, estoy conmovido y sí, me llega. Me está llegando, sí, efectivamente, la intención de este acto, y me están retumbando todavía en el cerebro algunas palabras, ¿no? Algunas palabras de Hernando Calleja, también de Aroa, sí, en el sentido de esa frase, ¿no? Me parece una frase muy contundente final, la memoria es un deber, y yo me la tomo así personalmente, porque hay muchas alusiones. Él hablaba de su hermano como un referente, y sí, todos nosotros quiere decir todos los miles de personas que hemos tenido esta situación y que las hemos sufrido o que hemos estado cercanos, y eso quiere decir cientos de miles de españoles. Tienen referentes, han tenido referentes, han perdido referentes, y para mí sí, para mí no solo eran mis padres, para mí eran un referente, y sí, para mí la memoria es un deber, y me lo tomo de esa manera, efectivamente.
Y se está formando un manto de rosas blancas en ese pebetero, porque sigue acercándose personas, todos los presidentes autonómicos, por poner un ejemplo, están acercándose, acompañados también miembros del gobierno con familiares de víctimas. Y continúa ese acto ya en silencio, porque se ha terminado la música que ha acabado antes de que finalice el depósito de esas rosas blancas, y a continuación va a tomar la palabra el jefe del Estado, el rey Felipe VI. Una vez, creo, Begoña, que ha terminado el depósito de estas, la entrega de estas flores, de estas
Toma
rosas.
Toma la palabra su majestad el rey.
Sí. Pues la presentadora de este acto, Ana Blanco, anuncia que es el rey el que toma la palabra. Y vamos a escucharlo en Onda Madrid. Son las 9:30 de la mañana, transmitiendo en Buenos Días Madrid este homenaje nacional a las víctimas del coronavirus y un reconocimiento a la sociedad también. Escuchamos al jefe del Estado.
Señor presidente del Gobierno, altas autoridades nacionales, autonómicas y locales, altas autoridades europeas e internacionales y cuerpo diplomático, queridos familiares de víctimas y representantes de los colectivos que hacéis frente a la pandemia de la COVID-19, señoras y señores, gracias a todos por vuestra presencia y compañía. Thank you very much. For your presence, we are deeply honored. Hoy es un día que conservaremos en nuestra memoria, un día que quedará grabado en nuestros corazones, porque hoy rendimos homenaje con todo respeto y la mayor solemnidad del Estado a los miles de ciudadanos que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia COVID-19. Y hoy también es un día que dejará huella en nuestras conciencias, porque reconocemos y ensalzamos a miles de ciudadanos cuyas conductas han sido el mejor ejemplo de los valores cívicos y morales de nuestra sociedad y la mejor razón para nuestra esperanza colectiva. Quiero recordar en primer lugar a los fallecidos, transmitir a sus familias nuestro profundo pesar y consuelo más sincero, todo nuestro afecto y el abrazo más emocionado. No están solos en su dolor. Es un dolor que compartimos. Su duelo es el nuestro, que aquí se hace presente ante todos los españoles. Dolor y duelo en los que también todos nos reconocemos, unidos en los mismos principios universales de humanidad y de solidaridad. Quienes nos han dejado son, en muchos casos, en la mayoría, personas de edad avanzada que dedicaron sus vidas a trabajar duro para salir adelante y con una gran ilusión por alcanzar el progreso para sus hijos. Unas vidas que cambiaron el rumbo de nuestra historia, afirmaron la libertad y la tolerancia y construyeron día a día el edificio de nuestra convivencia democrática. Unas vidas cuya vocación de concordia nos invita siempre a la reflexión serena y al agradecimiento. Otros ciudadanos que desgraciadamente hemos perdido eran hombres y mujeres que tenían todo un futuro por delante, tanto por hacer y por construir, y que este virus nos ha arrebatado, dejando en sus familias un inmenso vacío en el alma y una gran pena en toda la sociedad. Todos ellos, todos los fallecidos, permanecerán en nuestro recuerdo. No los olvidaremos nunca. Este acto no puede reparar el dolor de muchas familias por no haber podido estar a su lado en sus últimas horas, ni mucho menos atenuar la tristeza por su ausencia, pero sí hacer justicia a su vida, a su contribución a nuestra sociedad, a su memoria. Debemos también y queremos rendir tributo a otras muchas personas. Esta crisis nos ha puesto a prueba como país y como sociedad, pero también nos ha permitido comprobar los principios que definen y caracterizan a miles de ciudadanos que han puesto su esfuerzo y su trabajo al servicio del bien común. Hoy reconocemos conductas llenas de entrega a los demás sin reservas, aún poniendo en riesgo la propia vida. Llenas de solidaridad, de valentía, de ejemplaridad y de generosidad, que nos han emocionado y que nos enorgullecen a todos. Son conductas de ciudadanos que han hecho mucho más que cumplir con su deber. Esas conductas no son casuales. Son fruto de convicciones personales profundas, de un hondo sentimiento de humanidad con sus semejantes, de un compromiso firme y leal con su profesión. Son fruto de la responsabilidad y de la voluntad de servicio a los demás. A esas personas les debemos, os debemos, mucho más de lo que podamos imaginar. Han salvado muchas vidas. Les debemos nuestra salud, nuestra seguridad y los servicios más esenciales para la vida cotidiana. Porque son ellas las que, en condiciones tan difíciles, han sostenido el pulso de nuestro país. Sentimos hacia todas ellas, hacia todos esos miles de personas, una inmensa gratitud. Y creo también que es momento de sentirnos orgullosos por la responsabilidad de la que ha dado muestra el conjunto del pueblo español en este tiempo tan duro y tan difícil. Muchas personas en soledad, muchas otras padeciendo la enfermedad en sus casas y familias enteras, han asumido con una gran entereza, abnegación y disciplina el confinamiento en sus domicilios, sabiendo que su actitud consciente y comprometida era fundamental y lo sigue siendo para combatir la pandemia. Ha sido difícil, muy difícil, porque a esa situación se han sumado sentimientos lógicos de temor, de miedo por la salud de familiares y amigos, de preocupación por el empleo, de cansancio, de abatimiento, de incertidumbre. Y sin embargo, nuestra sociedad ha dado en estos meses una lección de inmenso valor. España ha demostrado su mejor espíritu, porque cuando pasen los años y recordemos esta época, estos días, recordaremos también que nos hemos dado un ejemplo, una vez más en nuestra historia, de civismo, de madurez, de resistencia, de compromiso con los demás. Señoras y señores, sin duda hemos contraído una obligación moral y un deber cívico. La obligación moral de reconocer, respetar y recordar siempre la dignidad de los fallecidos y especialmente el espíritu de esa generación admirable de españoles. Y el deber cívico de preservar e impulsar los mejores valores que fundamentan nuestra sociedad, nuestra convivencia. Esa deuda moral y ese deber cívico nos obligan y comprometen a todos. Pongamos juntos, pongamos unidos toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, todo nuestro saber, todo nuestro esfuerzo y empeño para poder mirar hacia el futuro con confianza y con esperanza. Y hagámoslo desde el respeto y el entendimiento. La responsabilidad, la fuerza moral, la determinación frente a la adversidad y el espíritu de superación del pueblo español nos muestran el camino a seguir para afrontar y vencer las dificultades. Las superaremos. Ese será, sin duda, el mejor homenaje renovado que podamos ofrecer en el mañana a quienes hoy, con toda justicia y merecimiento, recordamos, reconocemos y honramos.
Pues ha terminado la intervención del jefe del Estado en este homenaje a las víctimas del COVID y el reconocimiento a la sociedad. Aplauden los asistentes la intervención del rey Felipe VI, que vuelve a colocarse la mascarilla después de su intervención.
Después de los himnos y la música, después de las palabras y las flores, nos ponemos en pie para guardar un minuto de silencio por los que ya no están. Y nos vamos a acercar a ese silencio con los versos del poeta Octavio Paz, con el pensamiento puesto en el mundo, en especial en este momento en América, donde el sufrimiento por la enfermedad es ahora más intenso.
Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra, crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube, y crece, y nos suspende, y mientras sube, caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar, y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen.
Comienza el minuto de silencio.
Con el silencio y el aplauso como símbolos de la pérdida y de la esperanza finaliza este acto de homenaje. Somos testigos de este nuevo tiempo, de lo que se fue y de lo que vendrá. Nunca lo olvidaremos. Nuestro recuerdo y agradecimiento eterno. Gracias.
Acabamos de transmitir en Onda Madrid este homenaje de Estado a las víctimas del COVID, con la asistencia, por supuesto, de los reyes, el jefe del Estado, y todas las autoridades nacionales, internacionales, de la Unión Europea. A ver, os pido un apunte a los tres y también a Felipe Serrano. A ver, Manuel, tu apunte final antes de despedir esta tertulia esta mañana, esta transmisión que hemos hecho en Onda Madrid, de este acto, diré yo, conmovedor y merecido a todos aquellos que han padecido el coronavirus y que han trabajado contra el coronavirus.
Emotivo, conmovedor y estremecedor, sinceramente. Así lo pienso y así lo siento. Además, con una extraordinaria puntualidad, con la duración justa. Y me ha parecido el homenaje que todos debemos rendir a los fallecidos. Me quedo con unas palabras del rey. Primero, evidentemente, su recuerdo a todos los fallecidos. Después, su homenaje a todos los sanitarios, a todo el personal que ha, durante este estado de alarma, hecho frente a la pandemia sin sucumbir ante ella. Pero me quedo también con esas últimas palabras dirigidas a todos los españoles, ¿no? Esa obligación moral y ese deber cívico que tenemos todos de recordar lo que ha pasado para preservar los valores que fundamentan nuestra sociedad, lo ha dicho así, y nuestra convivencia, ¿no? Y que eso es verdad, que nos obliga y nos compromete a todo, y no son palabras huecas. Nos obligan y comprometen a todos, y especialmente a la clase política, a la clase dirigente, a la que yo he interpretado que se dirige para la rehabilitación, no ya económica, política, social del país, sino Javi, a la emocional.
Javier Redondo.
Pues que el rey en sus palabras ha descrito perfectamente todos los sentimientos por los que hemos pasado durante estos meses. Miedo, temor, preocupación, abatimiento, incertidumbre, dolor. Todo eso hemos sufrido durante estos meses. Respecto al acto, me ha parecido emocionante y me ha parecido sobre todo impecable, sobrio, muy limpio, e incluso el detalle final de acudir o recurrir a un poeta hispanoamericano, porque al final tenemos que aprender de esto, que la grandeza siempre trasciende las fronteras.
Javier Casqueiro.
Sí, yo suscribo todo lo que estáis diciendo y me quedo con algo que yo creo que es un mensaje para todos, y es que la memoria de todas las víctimas, la memoria es una obligación colectiva, una obligación moral colectiva, pero también es una obligación personal que nos va a dignificar a todos, ¿no? Y sí, me ha parecido también impecable, la palabra es esa, impecable, y había muchas expectativas también puestas en este acto, pero yo creo que las ha cubierto suficientemente.
Tus apuntes, que has estado tomando notas en este estudio, Felipe Serrano, tus apuntes finales a lo que hemos escuchado en la radio aquí en Onda Madrid en los últimos minutos.
Hemos visto unidad, sobriedad, respeto, recogimiento, silencio, memoria. Sobre estos ejes ha girado esa ceremonia de Estado, cuyo reloj ha funcionado con la solemnidad de las grandes ocasiones, con la Iglesia y con representantes de otras confesiones, cerca pero fuera de la catedral, con los reyes fuera de los muros del Palacio Real, con las banderas, con todas las banderas y sus lenguas oficiales, y con el recuerdo en este día y para siempre para quienes murieron, para quienes padecieron y padecen la enfermedad y para quienes han dado lo mejor de sí para luchar contra el virus. Un acto muy medido, institucional, sin carga política, no al menos dentro de la Plaza de la Armería, donde, como hemos escuchado en el poema de Octavio Paz, queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito, en donde los silencios enmudecen. Un día para recordar el dolor de toda una nación, para decir adiós y gracias, para honrar la memoria desnuda de esta terrible enfermedad que hoy vuelve a dejar lágrimas de emoción para siempre ya en la memoria de España.
Cerramos los micrófonos de Onda Madrid en el Palacio Real, tanto en la Plaza de la Almería como en el Patio del Príncipe. Jesús Clemente, Begoña Alarcón, Lupe Ortiz, cerramos desde ahí.
Sí, concluye el acto y ahora empezarán las valoraciones en una de las zonas preparadas para que toda aquella autoridad que quiera acercarse a hacer algún tipo de comentario pueda hacerlo. Concluye un acto donde nos han dejado un mensaje, que respetemos las recomendaciones sanitarias.
Aquí lo dejamos. Te mando un fuerte abrazo, Javier Casqueiro. Gracias por estar hoy especialmente. Adiós, Javier.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Otro fuerte abrazo para ti, Javier Redondo. Doctor, cuídate mucho.
Abrazo muy fuerte.
Adiós, Manuel Marín. Fuerte abrazo.
Adiós y un fuerte abrazo y recuerdo para Javier Casqueiro en particular. Sí.
Felipe Serrano, director de Informativos de Onda Madrid. Seguimos contando esta mañana como cada día.
Aquí seguimos. Hasta luego.
Un momento. En Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Vamos a ir terminando esta parte de este programa que continúa hasta la una. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Hayedo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan, a hacer paddle surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Cercedilla, claro.
Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compra oro de confianza.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, no te pierdas la penúltima jornada en Segunda División con la promoción de ascenso en juego. Desde Vallecas, Rayo Vallecano Las Palmas. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada Elche. Y en la Rosaleda, Málaga Alcorcón. Además, pendientes de los partidos, Girona Cádiz, Tenerife Lugo y Extremadura Sporting de Gijón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, como cada día, partido de la 1 y partido en Onda Madrid. Laura Cabrera, acaba la Liga. Bueno, acaba el domingo, pero hoy ya puede acabar la Liga en cuanto al Real Madrid, ¿no?
Hoy se puede decidir una Liga histórica, y no porque sean 34 para el Real Madrid si gana el Villarreal, sino porque va a ser la Liga del Coronavirus, y eso seguramente se va a recordar durante muchísimos años. Hoy a las 9 de la noche ante el Villarreal, así que hoy vamos a dedicar mucho tiempo en el partido de la 1 a la previa de ese partido. Vamos a estar en las inmediaciones de Cibeles para saber cómo se prepara todo ese dispositivo, evitando concentraciones de aficionados. Desde aquí hacemos el llamamiento también desde las instituciones de que hay que quedarse en casa y celebrarlo desde el balcón. Y también estaremos en Barcelona para ver qué ambiente hay, ya que si el Barça pincha ante los Osasuna, ni siquiera el Real Madrid tendrá que ganar su partido ante el Villarreal. Y también previa del resto de partidos. Hoy horario unificado a las 9, Getafe Atlético de Madrid, y el partido por la permanencia del Leganés ante el Athletic de Bilbao en San Mamés. El Leganés, que casi va a morir de inanición, viaja a Bilbao con 10 bajas, es decir, dice Aguirre que juntan 11, y veremos a ver ese partido ante el conjunto pepinero. Será una tarde-noche muy especial de radio, porque lo contaremos todo esta tarde también en el partido de la Onda, de Onda Madrid, desde las 8:30.
Pues acaba casi la Liga hoy, le queda una jornada para el domingo, pero por supuesto, a la 1 toda la información, a las 8:30 toda la transmisión de los partidos de los equipos madrileños especialmente. Laura Cabrera, que tengas un buen día.
Igualmente para todos.
Bueno, un buen día depende de lo que diga Antonio López. Telemadrid, el tiempo. Hola, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Decías que se acaba también la tregua de calor. Ya a partir de la 1 de la tarde ha activado el aviso amarillo por temperaturas que hoy pueden alcanzar los 35-36 grados. Sobre todo esos 36 hacia zonas de la mitad sur de la región. Hemos tenido noches en las que hemos podido conciliar el sueño con mínimas por debajo de los 20 grados como hoy, y ya en los próximos días también subirán las mínimas. Las máximas el viernes ya cerca de los 36-37 y seguirán subiendo durante el fin de semana.
Pues nada, que te sea leve, Antonio.
Gracias, igualmente.
Que vaya bien entre Madrid.
Quiero mirarte a los ojos, que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien.
Todo está bien, Sergio Martín Romo, tu momento.
Maldita Nerea, una de las bandas que va a tocar este verano en la primera edición del Madrid con Z, Madrid Summer Fest.
Quiero ese verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer.
Ciclo de conciertos que se pone en marcha en el Within Center con el apoyo de la Comunidad de Madrid para dar impulso a uno de los sectores que más ha sufrido durante los últimos meses.
Eres la suerte a mi lado, el momento perfecto pidiendo seguir.
Del 15 de agosto, Juan Pablo, al 15 de septiembre abren los conciertos Camela. Pasará por ahí Pablo López, Blas Cantó, Café Quijano y Maldita Nerea, que será el 4 de septiembre. Las entradas salen hoy a la venta.
Nos hace falta que venga Eli del Valle. Hola, Eli.
Aquí estoy. ¿Qué poquito te queda, compañero?
Un minuto para que den las 10 aproximadamente.
Exactamente, no te queda nada.
Nada. Toma el relevo Eli del Valle. Además, muy bien, como cada día hasta la 1 en Buenos Días Madrid.
Aquí nos quedamos.
Dejado todo limpio, ¿eh?
Vamos, estoy en ello todavía.
Estás ahí pasando.
Faltan los bordecillos.
Pues dale.
Espérate.
Dale un poquito.
Un poquito más para la derecha.
Anda, que no tienes tarea todas las mañanas. Con Eli del Valle, hasta la 1, Onda Madrid. Hasta luego, Eli.
Hasta luego.
Ahora las 10 noticias, servicios informativos. Los que hemos empezado a las 7 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
Mínimo el silencio.
todo el ruido de este invierno. Si hay un mundo escuchando ahí, tiene que oír que hacen falta más personas como tú. Y has venido a mi universo a dar sentido, a hacerlo nuestro. Si alguien queda esperando ahí, dile que sí, que hacen falta más personas como tú y menos miedo.